Saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar hablando de Suicide Squad, la película que recién acaba de estrenar. Bueno, no recién, pero la semana pasada. En fin. Nada, saludos, chicos.
Saludos.
Hola.
Saludos.
¿Cómo
miren
se encuentra?
Ese nivel de entusiasmo.
Seguro.
Está mejor que en otras veces.
No, ha mejorado.
Sí, está mejor.
Seguro. Más, nos vemos aquí reseñando una película que no fue lo que prometieron.
Sí, exacto. Y yo creo que Suicide Squad jugó con nuestros sentimientos de una forma bien insensible, diría yo.
Y siniestra.
No, súper siniestra.
Todavía lo sufro por las noches, lloro.
No, y es que la película, o sea, cuando salieron esos trailers, teníamos, qué sé yo, a Bohemian Rhapsody de Queen, teníamos a todos estos super villanos haciendo de las suyas y pues por un bien común, digamos, simplemente pues ellos están tratando de no morir. Con la cabeza explotada. Pero cuando fuimos al cine el jueves o durante el fin de semana, nos encontramos con que Suicide Squad era como la criatura de Frankenstein. Era un torso con partes desiguales, mal encajadas y
bien mal encajadas.
Fue una pesadilla en ese sentido.
En eso del trailer, eso, yo le estaba comentando a Ricardo que esta fue, yo no sé si esta es de las primeras películas donde esto pasa, pero esta película, cuando se estaba filmando, obviamente un director toma todo lo que ha grabado y después pues lo edita. Pues, aparentemente esta película se dio el...
No. ¿Qué? Bueno, no necesariamente. La tendencia es que con los dailies ya se va editando, bueno, poco a poco en el proceso.
Hay gente como Steven Spielberg que hace dailies, pero hay gente, no todos son así, hay gente que tiene otros editores que...
Sí.
Pero
esta, sí,
esta película, que yo tengo entendido, se le envió muchas de las partes de la película a una compañía que hace trailers para hacer ese trailer.
Exacto.
Sí.
Una vez hacen el trailer y recibe la atención que recibe, Warner Brothers decide contratar a la compañía que hizo el trailer para ayudar a los directores o cineastas que estaban haciendo la película en replicar ese tono del trailer en la película.
Bueno, eso, ese fue uno de los primeros rumores que salieron tan pronto la película estrenó. Y lo que sucede es lo siguiente. El trailer tuvo tanto y tanto éxito que de momento Warner Brothers se ve con todo el miedo del mundo pensando que esto no puede ser otro Batman v Superman, que no puede ser ese flop. Entonces le confían todo el proceso editorial final a la compañía que le hizo el trailer, los dos trailers, el de Bohemian Rhapsody y el extendido, para poder darle entonces una narrativa más cómica, que fuese un poquito más atractiva, de acuerdo a lo que se entregó. Esta compañía toma toda la película, lo que hace es un trailer extendido de 2 horas.
Exacto.
Eso que quería llevar, que eso es algo bien peligroso cuando tú le das a... O sea, un trailer no hace lo mismo que hace una película. O sea, son formas de... Es como los chistes, las bromas. Tienen diferentes punchlines y delivery. Pero cuando tú quieres apelar a una masa que le gustó un trailer de varios minutos, cambiándole lo que es la película, para mí ya es una mala señal de un principio.
Ya sé.
Yo creo, uniéndolo a lo que Gabo estaba diciendo al principio, de lo de editar y eso, en lo que sí considero que el argumento que Gabo estaba diciendo ahorita tiene mucha razón, es que bajo ninguna circunstancia tú haces un trailer de una película completa antes de tú tener por lo menos un 75% de tu producto final. Y no basas tu película o llegas a un punto que dices, espérate, vamos a hacer la película en favor del trailer.
Exacto.
Y no debe ser así. Como dijo Gabo, son dos medios diferentes, son dos cosas diferentes, y pues vimos lo que pasa cuando se hace eso.
Para todos los efectos, el trailer se supone que sea casi como una sinopsis de la película. Y efectivamente, el trailer de Suicide Squad, cuando nos dio estos visuales así, como, porque estoy más que nada recordando el de Bohemian Rhapsody, que fue el que le voló la cabeza a medio mundo, a mí incluida. Como bien ustedes dijeron, tú no puedes crear una película con la mentalidad del trailer, porque el trailer tiene una función. Pero antes de continuar bashing it, para las personas que no estaban enterados, Suicide Squad es una película basada en los cómics de DC. bajo el mismo título, Suicide Squad. Inicialmente fueron publicados en el 1980, creo que fue, que la serie como tal tomó forma, aunque en los 50, creo, o en los 70,
59.
Ya no. Rick Flag estuvo dando cantazos dentro de los
Exacto. Libros. Tiene dos pases, en el 59 y en el 87. En el 87 es la acogida clásica de John Ostrander,
sí,
que tiene un easter egg la película refiriéndose al autor. Y casi siempre la de 59 tenía que ver con cosas más fantásticas e incluso como que transiciona a algo que tiene que ver con dinosaurios, que lo trabaja Darwin Cook en New Frontier. Y entonces más adelante, entonces en el 87, es que Jonathan Ostrander lo trae bajo el contexto de la Guerra Fría.
Bueno, pues después del contexto de la Segunda Guerra Mundial, la serie pues tomó otro giro, y es el que entonces conocemos hoy día y al que hasta cierto punto pues le han tratado de dar forma en la película que nos trajo David Ayer junto a las actuaciones de Will Smith, Cara Delevingne, Viola Davis, Margot Robbie, y todos los dudes, porque la película pues era un sausage fest, en fin. La cosa es que tenemos varios asuntos. Tenemos una película que hasta cierto punto se siente un poquito sobrecargada por la cantidad de personajes.
Uh-huh.
Y no es que los personajes estén mal logrados, porque Exacto. Yo creo que las actuaciones fueron muy buenas y recuperan el espíritu de esos personajes en el cómic. El uh-huh. problema es que la película como tal, esa edición, no nos da por dónde agarrar a los personajes ni cómo trabajar con ellos. Yo, o sea, cómo uno leerlos y pensarlos.
Yo segundo a Vero, yo noté en la película una primera media hora bien confusa, donde estaba saltando en edición al estilo Batman vs. Superman.
Sí.
Una vez se establece la acción, cuando llegan a la ciudad, se centra, como que se estabiliza y tiene algo más coherente. Algo que sí no le dejo pasar es que, pues, tiene un reparto de personajes demasiado grande. Y se quiso enfocar en más de uno o dos a la vez, que son pues Will Smith por ser la estrella y Margot uh-huh. Robbie por tener el personaje de Harley Quinn que lo hace famoso. Cuando si hubiesen querido jugar como que con algo seguro que les hubiera dado más profundidad, se hubieran enfocado en el personaje de Amanda Waller, en cómo uh-huh. ella logra montar el equipo, y después pudieron sí. haber pasado al equipo para después darle como efecto a cuando la están buscando a ella en la ciudad.
Sí, es que yo creo que intentaron, yo vi realmente un intento de hacer eso, lo que pasa es que fue como que mal hecho, porque yo creo que al principio tratan de ponerla a ella, involucrarla un poco cuando va al lado de Deadshot, y Deadshot está haciendo el trial con las pistolas, y lo vi como forzado, como vamos a ponerla ahí en un par de escenas para que se vea que está montando el equipo, pero como que no, yo pienso que no era parte de la idea principal.
Sí. Pero empezar la película con Deadshot en la cárcel y Harley Quinn con lo de los policías,
sí.
como que ya te quita de quién es el principal o quién de quién es esta historia. O sea,
sí, estaba descentralizado.
Sí, sí.
Estaba centralizado. No había como que una. De momento tú piensas que la historia sigue a alguien, pero de momento hace un medio shift y piensas que va a ir siguiendo otro personaje y después como regresa para atrás y sí, es un poquito confuso.
Sí, el problema de la historia es que finalmente no sigue a nadie. O sea, si la película hubiese empezado con, qué sé yo, o sea, el presente, está todo este equipo de desastres de supervillanos detrás de una explosión o algo así, y de momento pues brinque, o sea, como que ellos tratando de hacer algo positivo o whatever, y de momento brincar entonces a como, qué sé yo, 2 meses atrás, y vemos entonces a Will Smith en la cárcel, vemos a, qué sé yo, a Harley bien loca en la cárcel hostigando gente.
Yo lo que sentí fue, hablando de eso mismo de la edición, hay gente que yo he visto defendiendo la edición, y yo encuentro que el problema de edición grande, además del que trajo Gabo y Vero, el problema grande de la edición es que en los momentos donde está bien, es ok. No es una edición a la altura de la competencia que ahora mismo tiene DC. Entonces vemos un abuso de flashbacks, demasiados flashbacks. O sea, yo encuentro que hay muchas maneras más creativas de tú lograr el mismo objetivo, sugerencias que dijo Vero, o sugerencias que cualquier otra persona creativa pudiera, ¿verdad?, pudiera traer ahí a la película, donde no tienes que depender en momentos donde Harley Quinn de momento está subiendo una escalera y hace turururururum y se va a recordar algo.
Sí, esa parte no tuvo sentido. Esa parte no tuvo sentido para nada. Como que eso estuvo ahí en el mismo medio.
Es que me hace pensar que no estaba ni siquiera planificado que iba a haber algo ahí. Y que de momento dijeron, ponla ahí a ver si sale algo con eso.
Es que peor que... Sí, peor que... ¿Qué?
Ah, peor que Gary.
Ah, que alguien dijo Kanye. No, que lo de la edición es bien evidente, porque en Batman vs. Superman, por ejemplo, tú ves que obviamente se veía cortada para hacerla más cortita y hacerla más accesible y más ligera, pero había un orden de secuencias. Esta película, la edición lo que muestra es que de momento el corte original no gustó, se la dieron a alguien que no entendía la película y que lo más seguro no leyó el libreto, y dijo, pon esto aquí, mira a ver si tiene sentido, y si tiene sentido y se entiende, más o menos, pues puede salir. Y yo creo que yo no puedo entender cómo una persona puede realmente defender la edición de la película, porque en efecto tiene varias introducciones a personajes que ya se establecen de un punto dado. Harley Quinn y Deadshot tienen dos introducciones.
Eso es así.
Yo creo que, yo no sé, yo no he leído algo como tal que defienda la edición. Yo creo que mucha gente termina defendiendo la edición más por el como que el larger picture de defender algo de DC. Porque yo, pues, a pesar de que sí tiene problemas de edición, esta película para mí es mucho mejor que Batman vs. Superman.
Yo me entretuve.
O sea, después de esa mitad que llegan a la ciudad, es bien entretenida. Y pues yo puedo entender el que le están dando mucho odio en las redes, que es innecesario. Para mí, ni en Rotten necesita ese número.
Yo creo que parte del odio también se debe a que esta película es la precursora, es la que le sigue, perdón, a Batman v Superman. O sea, ya está arrastrando con un odio previo.
Sí, sí.
Eso es un aspecto. Otra cosa es que...
No solamente eso, aportando a ese punto, antes de que vayas al otro, no solamente eso, que Batman v Superman fue un fracaso en cuestión de crítica, después vino Civil War, que fue un éxito en crítica, y entonces tienes ahí a Suicide Squad, que supuestamente era quien iba a salvar a DC.
Y que mira, y se suponía que le iba a salvar, y si vamos a los números, esta película logró sobrepasar Civil War en preventas y a Guardians of the Galaxy. Tenía todo a su favor. Exacto. Por la excepción del desastre que hicieron con la edición.
Y el problema, según ya se ha dicho también, es que la película y David Ayer, el director y escritor, seguía a propósito en los pasos de Snyder, de la visión de Snyder. Y yo creo que entonces el estudio paniqueó. El estudio dijo, okay, la visión de Snyder no está funcionando, pero ya tenemos a David Ayer filmando una película dentro de esa visión, así que hay que arreglarla. Y ahí entonces donde vemos una edición tan y tan fragmentada que es curioso que tiene un poquito de sentido porque lo puedes seguir. El problema es que como que se pierde.
Y se ahoga en ella misma, básicamente.
Exacto, se ahoga en sí misma. Y pues, pero en el proceso, por lo menos sí, yo estoy de acuerdo con Gabo, sí tiene por lo menos más sentido que Batman v Superman. O sea, es mejor película que Batman v Superman.
Uno puede decir que sí, es mejor película que Batman.
Con Batman y Superman yo me sentía mal de el diálogo y de lo que estaba pasando. Aquí no, aquí a mí me gustaba ver a Deadshot. O sea, Deadshot, o sea, si podemos pasar a la parte del desarrollo de personaje, aquí tiene lo que no hizo Batman vs. Superman. Aquí Deadshot está bien desarrollado. Aquí tú entiendes que ellos tienen... una razón por la cual estar ahí. Hay uno que otro, pues obviamente por la razón de que hay demasiado. Boomerang, pues está ahí como que por estar. Slipknot,
no, todo, bendito. Yo creo que todos los personajes se sienten bien trabajados, por la excepción de los que no desarrollar. Ese es el caso, obviamente, Slipknot, que lo mataron a los 15 minutos de haber empezado la película.
Pero yo me imaginaba que iban a usar que a uno lo iban a usar para demostrarle.
Exacto, sí. Para mí también me estuvo raro que yo vi varias entrevistas de reparto de la película completa y el muchacho que hizo de Slipknot no hablaba mucho.
Ya saben por qué.
Yo no sé. Pero también la grabación ahí.
Pero también siguiendo por la línea de los personajes. O sea, yo creo que los grandes assets que tiene esta película son esos actores. Yo creo que esos actores hicieron milagros con lo que se les entregó.
Sí.
Y la película claramente, o sea, sigue los pasos de Zack Snyder en Watchmen, por darte un ejemplo. O sea, tú tienes música a destiempo, canciones que no tienen nada que ver con la trama. Tienes música repetitiva y super campy y clichosa. Y el problema no es que tengas todo, no es que seas clichoso o campy, es que you don't own it up. O sea, mira, toma responsabilidad por ello y, o sea, have fun with it. Es como me decía un amigo mío, profesor, ayer. Mira, Quentin Tarantino te hace estas cosas como machete, te pone una metralleta de pierna en una super jeva. Mano, el tipo owns it up. O sea, el tipo, de verdad, no la pasa cabrón. Este tipo hizo unas cosas bien campy y a lo último, mira, no se logró nada.
Sí, qué bueno que trae ese detalle del campy, porque a mí, uniendo la cuestión de la edición, cuando dije que en esos momentos en que la edición estaba ok, pero no estaba a la altura, también noté que muchas de esas escenas eran medios campy al estilo de Batman and Robin. No sé si ustedes lo notaron así, pero hubo momentos en que yo lo noté medio así y that's not good.
Okay, vamos a hablemos de Batman y Robin. O sea, cuando tú le pones nipples a Killer Croc, tú sabes que ya hay una influencia.
Hubo una crítica que yo escuché de la película en NPR Pop Culture Happy Hour que decía que esta película, que es un ángulo que yo no lo había visto, pero que es una película que como que reafirma mucho la masculinidad por medio de muchas cosas. Yo creo que los nipples de Killer Croc vienen ahí. También la ropa que usa Harley Quinn de Daddy's Little Girl y la relación en donde ella está. Y sí, dime.
Sí. Yo lo escuché. Yo escuché lo que dijeron allí en Pop Culture Happy Hour.
Sí.
Y yo discrepo. O sea, puedo entender la cuestión de reafirmar la masculinidad. Yo creo que el problema que hay es que se siente forzado. Si se siente una masculinidad bien forzada, yo no la creo como algo inherente de la película. No sé si me entienden.
Yo en cuanto a eso, unos compañeros de clase que tuve en Escocia estábamos hablando de la película y yo creo que, siguiendo incluso dentro de la misma línea de la edición, una observación que me hicieron muy buena es que Harley Quinn de por sí no la saben trabajar como una historia de superación que la película tenía como mínimo intenciones originales de desarrollar, porque se nota en las pocas escenas que tiene. El problema es que Harley Quinn se presenta como una víctima de una relación abusiva. En algún punto de la película parece que se supone que hubiese una ruptura entre ella y el Joker, pero eso nunca ocurre. Entonces tú te quedas con una versión bien problemática de Harley, que está unos hot pants increíblemente pequeños. Y en el proceso tú dices, ok, esta Harley Quinn, aparte de que está muy bien interpretada por Margot Robbie, no tiene ningún tipo de cualidad que me diga, ok, es un personaje que yo puedo admirar o seguir o que es interesante. Pero porque empieza y acaba como una víctima de una relación abusiva.
Pero si uno viene a pensar el personaje de Harley Quinn cuando salió en The Animated Series, eso es Harley Quinn. Harley Quinn es una víctima de violencia doméstica que no sabe cómo alejarse del victimario. Y eso es un proceso bien normal dentro de ese tipo de relaciones violentas, en el sentido emocional. Lo que yo creo que llevó a que esa relación se diera de esa forma, porque Harley Quinn efectivamente en algunas partes hace todo el intento de romper con esa necesidad, con ese vínculo.
¿En la película?
Efectivo. Sí.
¿En la película? Yo opino lo contrario.
En unas partes en particular da esos hints. Lo que pasa es que lo que yo creo es que esto no se materializó por una razón bien obvia. Tú tienes que justificar que le estás pagando una millonada a Jared Leto para que saque ese de metal. Eso es lo que yo creo que más que nada influyó en que no viéramos la historia de superación de Harley.
Sí.
Pero Pero se pudo haber hecho, era perfecto, tenías a los dos personajes donde podías bregar esa historia. Yo creo que lo que pasa es que el objetivo principal de tener a Margot Robbie ahí haciendo a Harley Quinn era dos cosas. Uno, tener a Harley Quinn como el female character badass que todo el mundo, ay, ahora yo quiero ser Harley Quinn. Y dos, tener a Margot Robbie ahí. Y de momento, la importancia de darle profundidad al personaje, yo entiendo que se perdió bastante. Tenías sí. al Joker ahí, pudiste haber hecho mucho más. Y de momento, como, no sé, siento que...
Pero es que ese Joker rico. También estaba bien mal logrado. Tienes la actitud del Joker tipo pimp.
Exacto, a mí no me gustó, a mí no me gustó.
A mí no me... Si ha habido un Joker que yo he odiado en mi vida, es allá del Joker.
Yo creo que en ese sentido, como que Jared Leto estudió a los Jokers en el pasado y vio que cada uno tenía como que un tipo de... emulaba, yeah. un tipo de criminal distinto, como que el de Batman y Robin era como que un heist, un bank robber, el de los 80, Jack Nicholson, era mafioso, el de... ¿cómo es el original? El de...
César Romero.
El de Heath Ledger era más terrorista... Como que cada uno tenía un... Como que era un, la presentación de uno diferente. Y este quiso irse por el pimp calle
sí,
nuevo pero, y no.
Pero lo ¿sabes cuál fue para mí el gran fallo de Jared Leto a la hora de buscarle ese quirk al Joker? Es que él falló en lo más elemental. Y es el charm. El Joker puede ser un fucking loco psicópata, tiene un encanto. Él te tira un chiste mongo, se ríe, se tira una carcajada, saca la pistola y sale como que boom o pow. Y tú sabes que te va a pegar un tiro en la cabeza, pero you cannot avoid laughing.
Eso era lo que iba a decir ahora, pero tú fuiste más específico, yo iba a ser un poquito más amplio. Es la cuestión de que aun cuando tú escojas una versión del Joker, la que sea, todas las que mencionó Gabo, el Joker sigue siendo único. Él nunca se va completamente hacia ese rol de, por ejemplo, los que Gabo mencionó. Cuando él nunca es too much gangster, él es gangster a su manera. Él nunca es too much terrorista, él es terrorista a su manera. Y de momento yo sentí que este Joker, y yo no sé si, de verdad, yo ni quisiera pensar que fue culpa de Jared Leto. Yo creo que esto fue más dirección que otra cosa.
Dirección y libreto.
Exacto. Este Joker estaba portrayed. No con nada de Joker, lo único que tenía Joker era su relación con Harley Quinn. Este era un pimp.
Honestamente, yo sentía que era un tipo de persona que tú te encuentras en un rave.
Exacto. Cualquiera.
Literalmente, eso es lo que yo me sentía. Es como que este es el tipo de persona que se va para los raves a escuchar música electrónica.
O sea, lo que sentí es que no se siente Joker el personaje único, que he stands out de todos los demás. O sea, se sentía de momento acercado a la realidad de un pimp. Ni siquiera Christopher Nolan, trayendo el Nolanverso de lo posible, como quien dice, donde todo es real y bla, bla. Ni siquiera ese Joker se acercaba a la realidad de algo. Ese Joker siempre se queda caricaturesco. Siempre tiene algo que stands out, ¿entiendes? Y aquí sentí que estaban tratando de hacer lo contrario, de que fuera más creíble desde el punto de vista siquiera un pimp que está medio loco, pero un pimp.
Pero mira, si tú le hubieses quitado a ese personaje el pelo verde, la referencia a Mr. J, y que le dijeran pudding, tú tenías cualquier otro villano.
Exacto, ahí está.
Ese es el problema. Sí, pero ya eso es culpa de dirección y de libreto. El problema que tiene, el problema que yo tuve con el Joker es que yo entiendo que tú puedas darle una versión nueva a la audiencia de Joker y entiendo que, ¿verdad?, que puedas tomarte unos riesgos. Pero el Joker tiende a ser un personaje bien caricaturesco y teatral, a propósito. So, mira, no es que no podías darle el aspecto gangster, pero darle el aspecto gangster y ser más irónico con el personaje. No lo conviertas en algo que no es. Y entonces, en el proceso ahí, yo creo que la película realmente pierde mucho de lo que iba a ser la relación entre Harley Quinn y el Joker, porque Harley Quinn sí parece Harley Quinn del cómic, el Joker para nada. Y entonces ahí se te hace más difícil como que tú decir, pero ok, no entiendo por qué esta mujer está con este hombre en esta relación, cuando en el cómic, como muy bien dice Vero, el charm del Joker, el encanto de él, tú dices, ok, yo entiendo por qué los dos están al mismo nivel de crazy. Aquí es como que medio creepy, de una forma que yo creo que no querían que se viera. Pero
no,
también...
Creo que ellos trataron de resaltar como que el aspecto bien psycho de esos dos personajes, pero olvidaron yo creo que la dinámica, que la dinámica es la que hace que Harley y Joker sean Harley y Joker, y yo creo que uno de esos ejemplos, pues uno los ve en la serie animada. En la serie animada tú ves que tienes de momento a a Harley, que trata de conseguirle a Batman, o sea, de raptarle y que se vaya a matarlo, porque eso es lo que el Joker quiere, pero cuando el Joker encuentra a Harley que le da a Batman, ella dice, pero ¿cuál es el chiste? O sea, como que ¿cuál es la gracia si ya tú lo atrapaste?
Sí. No, y que yo creo que también... Sí, se pierde, y eso es bien importante, porque entonces en la serie y en los cómics, aunque sí es una metáfora de una relación abusiva, tú ves que Harley y el Joker están como que al mismo nivel. El uno usa al otro, entonces uno abusa del otro y el otro abusa del otro. Tú sabes que es como que un abuso mutuo. Aquí es más abusivo el Joker, y al no darte estas escenas donde Harley parece por lo menos dar el hint de decir, ok, déjame alejarme un poquito de esto, pues tú lo que te quedas es con una heroína, ¿verdad? O un personaje femenino que más o menos la relación la ha vuelto tan loca que pues ya no la puede escapar, que cuando en el cómic y en la serie y en la animación, pues sí, tú ves una Harley mucho más fuerte.
Oye, quiero aprovechar que mencionaste una palabra clave, Harley como heroína, y yo creo que ahí quizás pues uno puede, pues uno vale la pena quizás preguntarse si creen que esta película más que nada pues toma algunos riesgos con la figura del antihéroe, o si solo vemos como que superhéroes más oscuros. ¿Qué ustedes creen?
Yo quiero empezar con esa.
Dale, tú, Fer.
Yo creo que no. Yo creo que era una película que meritaba mucho más riesgo, y tenían los personajes para hacerlo. Yo creo que tiene algo que no le permite hacer eso bien específico es la premisa y la lógica detrás del Suicide Squad en la película. En los cómics, el Suicide Squad está hecho para misiones bien difíciles contra villanos menores o villanos que, ¿verdad?, que no, normalmente no captan la atención del Justice. El Suicide Squad está originalmente hecho para misiones contra otros villanos, ¿verdad? Y entonces pues son unas misiones que se asemejan mucho a Black Ops,
doméstico, ¿verdad? Más doméstico,
aunque internacional, pero al estilo Guerra Fría. Son cosas que tú realmente no ves a nivel público. En esta película ellos están hechos para mantener en check al Justice League, y el problema es que el equipo que se supone que haga eso en el New 52 es el Justice League of America, con otros superhéroes, no con otros villanos. Y entonces como que hay una serie de cosas que impiden que eso no vea no haga ver al Suicide Squad como héroe, como villano. Lo hace ver más como superhéroes, porque en efecto lo que tiene es una secuencia de acción donde están peleando con un villano claro.
Siguiendo lo que dice Ricky, yo hay que recordar que cuando Suicide Squad salió, esta versión de Suicide Squad en los 80, fue después de Watchmen y la deconstrucción del superhéroe, donde la gente estaba buscando como que seres más serios, más personajes más serios en los cómics, y el antihéroe era el que se había convertido como que en el nuevo héroe. Esa filosofía no se ve en esta película. En esta película se ve un equipo que, de acuerdo con Ricardo, es algo más doméstico, es algo como que más villanos menores. Aquí se siente que los quisieron hacer como un Guardians of the Galaxy.
Sí.
Y eso no es lo que es el Suicide Squad. El Suicide Squad brega con cosas, como Ricardo dijo, más pequeñas, pero también mucho más entre las líneas de bueno y malo. Ellos no son los únicos que están entre esa línea. Tú ves a Amanda Waller también, que no se sabe si es buena o mala. Trabaja para el gobierno, pero los medios que usan no son los mejores. Entonces hay mucho cuento de traición, de doble cara, de puñaladas en la espalda dentro del mismo equipo y afuera. Y eso como que no se notó en esta película.
No, y es que si los cómics de por sí nos traen ya una mirada un poquito quizás tumultuosa, medio grisácea, de lo que es la justicia, de lo que es el bien o el mal y todo eso, el Suicide Squad lo que hace es que hiperboliza, o sea, como que hace esta bola de área gris entre todas las acciones. Y yo creo que, como tú bien dices, eso es lo que a la película no logró capturar. O sea, tenemos un grupo que en su esencia es, o sea, son villanos luchando a favor del bien de alguna forma, simplemente porque ellos no quieren morir, pero no porque crean que eso es lo que se tiene que hacer.
Exacto, ¿no? Y que también es importante también resaltar el hecho de que ellos no... Amanda Waller los convierte en superhéroes. Y eso es una cosa que lo distancia mucho del cómic, porque en el cómic ellos son personajes que son básicamente puppets, ¿verdad? Por decirlo así, gente que ellos usan para misiones que son demasiado de difíciles o casi imposibles.
Sí, y operan desde la sombra.
Exacto, sí, que lo que te acuerdas es que, por ejemplo, en la época de Vietnam, cuando estaban buscando soldados, pues le daban la oportunidad a ciertos presos o a ciertas personas que, ¿verdad?, estaban en el proceso de un juicio para ver si caían culpables o no, a ir a la guerra, a servir, por reducir tiempo en cárcel, etcétera, etcétera. Pero se usaban a propósito porque las probabilidades de que regresaran vivos eran pocas.
Sí, sí.
Esa es la misma lógica de esta película. El problema es que al no saber muy bien cuál iba a ser el norte de la película, se pierde. Y entonces tienes un grupito como Guardians of the Galaxy, un Suicide Squad, que realmente no hace mucho. Ya.
Sorry. Oye, les tengo dos preguntas. ¿Ustedes creyeron del portrait que se le dio a Batman en esa escena, sobre todo en esa escena donde él atrapa a Deadshot?
Esos fueron los dos usos de Batman más innecesarios del mundo. Yo hubiese preferido que hubiese sido como una sombra y ya, en cuestiones de usar a Ben Affleck. En otro sentido, el hecho de implicar de que Amanda Waller esté trabajando con Batman o lo esté usando para atrapar gente para ella, o al final que Bruce Wayne se siente con Amanda Waller a hablar sobre un equipo que está montando, etcétera, eso para mí no es real, ¿sabes? Como que Waller y Batman nunca están en la misma página. De hecho, ahora en los cómics aparece Batman metiéndole un puño a un amigo de Waller y buscándola en la serie de Tom King. Eso y después Bruce Wayne diciéndole a todo el mundo que él es Batman, básicamente. Como que...
Y les pregunto, ¿no les causó nada, por lo menos preguntarse, o sea, el hecho de que cómo Batman llega, le da el warning a Deadshot y ahí mismo al frente de la hija, o sea, Batman, el gran detective, el gran estratega, que pudo haber buscado mil maneras de atrapar a Deadshot, aún bajo ahí mismo, en ese lapso de 10 minutos que ellos caminaban por ahí, pudo haber buscado un montón de maneras de atrapar a Deadshot sin que esa nena sufriera el daño que pudiera sufrir, irreparable. Y escogió la más burla, la más...
Aparecerse ahí.
Ajá, frente a la nena. Vente, hazlo fácil, ¿no? Pues, tú sabes. Para mí eso no es Batman. Y yo no sé, tal vez es parte de esta imagen del Batman viejo que están trayendo, que no le importa que dispara, que toque, y lo que sea, pero no sé, para mí no se me hizo parte del personaje. Vuelvo y digo, eso no tiene nada que ver con Ben Affleck, esto es totalmente libreto y dirección de lo que están llevando. Y otra cosa, ¿qué les pareció el hecho de que al final la villana es Shakira, básicamente? Porque no entendí el bailecito con las caderas y qué sé yo, se me hizo un poquito... Okay. O sea, lo que me hizo fue sacarme una sonrisa en vez de pompearme... Con ese final.
Yo creo que una de las razones por las cuales no hemos hablado mucho sobre el villano es que tú no sientes que tiene villano. Tú lo que sientes es que la película es un trailer de cada uno de los personajes. Y entonces al verlo así, pues tú dices, pues, la villana es Chantress, eventualmente Deadshot le meterá un tiro. Y se acabará la película y me pondré ir para casa, tú sabes.
Es como... Es que, o sea, la villana, cuando uno lo piensa, mira... Realmente, porque ella quería matar a la gente si hace 5 minutos estaba diciendo que quería que todo el mundo le sirviera.
Exacto.
Entonces, no solo eso, tú eres la persona que posee magia más poderosa del universo y de momento tú quieres crear una máquina para que mate a la gente.
Like, es que en ese sentido se me hizo un poquito como las películas campy de Batman, Batman and Robin y todo eso, Batman Forever, porque de momento no sentía como que real esas ambiciones o esos objetivos de los villanos. Yo sé que ella tal vez pues quería salir del cuerpo, porque sí creo que si se hubiesen quedado sencillo en eso, que simplemente quería salir del cuerpo, quería ser independiente y que no la controlara Amanda Waller con el corazón, yo creo que con eso estábamos mejorcito. Solamente sí. Si se queda guay.
Ay, me da gracia. No, que el hermano mío, cuando la vio, me dice como que una cosa. El primer integrante de Suicide Squad aparenta ser Enchantress. Mm. Y aparenta ser la más inestable de todo. Así que Amanda Waller puso todas sus chips en Enchantress y a la primera oportunidad que Enchantress tiene de escapar, lo hace. Tú sabes que tampoco te demuestran una Amanda Waller tan, ¿verdad? Tan, que calcula todo. Exacto, una estratega tan inteligente y tan poderosa y que tiene más planes, más backup plans que Batman, tú sabes, que son unas cositas que se caen de la mata.
Y ahora que dices eso, Mac, esto era algo que se había notado y todavía me lo llevo preguntándome. En los cómics, yo puedo entender de dónde sale la cuestión de unir este grupo, ¿verdad? No solamente a nivel de narrativa, sino a nivel de como compañía. Aquí en la película, yo no vi la justificación de querer tener este equipo para ir a salvar el mundo de Enchantress y del hermano, y de momento tienes a una Harley Quinn en ese grupo, ¿por qué? O sea, tú quieres tener este grupo, yo pensé que el resto de la gente, tal vez estoy hablando como si yo estuviera metido en la narrativa. Este grupo de gente, gente con poder, de hecho, es excelente disparando y dando al blanco y toda la cuestión. Y puedo entender la justificación de hecho del diablo. Puedo entender la justificación de algunos personajes en un grupo, yo como militar, querer unirlo. Pero, ¿por qué yo voy a poner a un liability como Harley Quinn
en el grupo?
Por ejemplo, en un grupo para este tipo de misión, termina salvando la cosa, chévere, pero ¿qué tiene Harley Quinn? Yo pensé en un momento dado que la razón por la que tenían Harley Quinn en la película era porque sabían que iba a traer a Joker y sabían que podían usar a Joker. En un momento dado yo pensé que eso era lo que iban a hacer, pero no.
La verdad que no. No, y que es algo que también mucha gente especulaba desde un principio, que Harley Quinn estaba ahí más que para darle presencia al Joker.
Sí. Uh-huh. Oye, que no se malinterprete, no estoy diciendo que no quería Harley Quinn ahí, chévere, pero dale un poquito más de justificación. Fue misma crítica con Wonder Woman, o sea, y me encantó Wonder Woman, de verdad que fue lo más que brilló en esa película, en Batman v Superman, pero me hubiese gustado que le diera un poquito más de importancia al por qué ella estaba ahí. Pues es lo mismo, o sea, a nivel de narrativa, no sé, esos cabos sueltos como que no me dejan, no sé.
Sí, eso, uno esperaba quizás un poquito más de carne en ese sentido.
Exacto.
Okay, antes de terminar, la última pregunta. ¿Ustedes creen que el Suicide Squad logra quizás revivir, renovar un poco esa franquicia que se está tratando de cuajar con el DCU?
No. No, lo mejor que tiene el DCU ahora mismo es Will Smith haciendo The Deadshot.
Oye, ¿y Harley?
Harley me tienen que justificar mejor la historia de ella. Yo creo que en cuestión de performance, ¿verdad? De actuación y de interpretación, pues todos los elementos están ahí para que tenga una muy buena historia. El problema es que Suicide Squad no se lo dio.
Sí.
Y yo creo que el problema es que Suicide Squad estaba tan y tan enfocada en ser Guardians of the Galaxy que pierde de vista que sus personajes son totalmente distintos y que no jamás y nunca van a ser igual. Y a mí me da pena porque cuando tú ves Suicide Squad, tú ves una película buena como que masacra.
Sí.
Cuando tú ves Batman vs. Superman y te dicen, viene una versión que tiene todo lo que se le quitó y va a estar mejor, tú dices, yo no creo, porque los problemas todavía los va a tener. Claro. ¿Sabes? Todavía vas a tener la escena de Martha, vas a tener la actuación malísima de Cavill, vas a tener Lex Luthor no va a desaparecer mágicamente, ¿sabes? Pero en Suicide Squad yo vi todo, ¿verdad? Lo necesario para que hubiese una película buena, pero tristemente la edición la mató.
Ricky, te corrijo, a menos que sea George Lucas y haga un special edition, puede hacer desaparecer al que tú quieras y lo pone con un Ewok.
Pero algo que está Ricardo ahí que me gustó, que ahora mismo no me estoy acordando, pero eventualmente lo voy a alcanzar. Pero, ¿qué fue lo que Ricardo dijo ahora mismo? Ricardo, repite lo que tú acabas de decir.
Bueno, que lo mejor que tiene el universo DC es Deadshot, y que, pues, Suicide Squad no es igual que Guardians of the Galaxy.
Tú sos una señorita. Ah, eso mismo. Ok. La diferencia es que me gustó ese comentario porque si tú lo comparas con Guardians of the Galaxy, esos personajes de Marvel de Guardians son los bastante huecos y superficiales para tú poder amontonarlos en un grupo y decir, este es este grupo, y no justificar que se sepa de ellos. Sin embargo, en esta película, tú tienes unos personajes del mundo de Batman que requieren una atención muy grande. Tú tienes a Deadshot, tú tienes a Harley Quinn, tú tienes a Killer Croc, que se ignora en la película, pero Killer Croc Joker, sí, claro, tiene una historia. Tienes al Joker. Le da una historia a Diablo que estuvo bien hecha, pasar un personaje grandemente desconocido, pero creo que usó hasta la ficha, se usó una ficha donde no iba. Ahora mismo acaba de salir un artículo hoy que dice que la gente que trabaja bajo el universo DC de cine, Warner Brothers, están usando esto como gasolina. Que todo el odio, pues ellos van a seguir haciendo sus películas y van a usar ese odio para motivarlos más. El problema con esto es que tiene una base muy floja para un universo en el cine. Y al tener esa base muy floja, puedes continuar haciendo las películas. Pero va a llegar un momento donde, o sea, se te va a caer todo, no vas a tener para atrás donde mirar, pues, esta referencia. No va a ser un Marvel, que ahora mismo tú puedes ver Avengers 20, pero estuvo Captain America 1, The First Avenger, estuvo Thor 1, estuvo Iron Man 1, sólido. Como que eso va a presentar muchos problemas en el futuro.
El problema que tiene DC es que lo que llevamos diciendo hace como 2 años, yo creo que desde que empezamos en Entre Paneles, uno no puede poner todos los huevos en la misma canasta. Tú no puedes darles un universo completo a una persona si tan siquiera ver una película como tal que solidifique esta idea. O sea, Batman v Superman fue un desastre, y es un desastre por su trabajo, precisamente. Exacto. Entonces tienes entonces que vas a seguir creando estas películas alrededor de eso, bajo la misma, utilizando la misma base, utilizando las mismas direcciones, el mismo concepto. Y manos tienen buenos actores. O sea, tú puedes tener buenos actores, pero si tu base es una mierda, mira, ahí no hay redención.
No, y yo quería decir que en ese sentido, yo creo que el universo de DC en el cine merece un New 52. Yo creo que merece un reboot, y lo digo seriamente, ¿sabes? La base que tienen ahora mismo es tan débil, y Suicide Squad no añadió a ella. Y ojo, yo no la odié. Yo creo que como dice Gabo, la primera hora es un revolú. Cuando llega la parte de la acción, pues mira, uno se la disfruta porque por lo menos puede apagar la mente y ver a estos personajes cool, haciendo cosas cool. Pero ahora mismo, es como Gabo bien dice, la magia del universo de Marvel, y a mí no me gusta esta chavienda de cuál es mejor o cuál no. Estamos hablando de cosas que se han hecho bien y cosas que se han hecho mal, y ambas casas van a tener de las dos. Pero por lo menos sí, el hecho de que Marvel tiene unas películas que sirven de base y que eventualmente llegan a The Avengers, mira, es una fórmula que funciona, porque entonces la audiencia conoce mejor a los personajes y no te los tienen que forzar todos en una película donde te los presentan como, ¿sabes?, en forma de PowerPoint con varios efectitos especiales thrown in.
A mí me molesta el hecho de que la gente habla como si Marvel no ha hecho nada malo. Como que se olvidan de que hay tres Fantastic Four horribles. Hubo una Daredevil malísima, una Elektra malísima, dos Ghost Rider que fueron fatales.
Iron Man 3.
Un Iron Man 3, un X-Men 3 de las primeras de este hombre, o este X-Men de Apocalipsis ahora. Pero Marvel no se pone con estas cosas de defender sus películas ciegamente que fueron malas. Además, Josh Whedon salió cuando Avengers 2 fue a media rara y dijo, esto fue una porquería.
En pocas palabras.
Exacto, como que pues, they own up to their mistakes, a sus errores. Pero en DC no se ve eso. En DC se ve como que eso es culpa de los críticos. La gente la quiere seguir viendo, pues vamos a seguir dándosela.
Sí, es que hay un problema, hay varios problemas. Y uno de ellos es la falta de confianza. Sí. Yo creo que si tú hubieses dejado a Ayer hacer lo suyo y no hubieses metido la mano con este equipo editorial que no era el inicial, mira, o sea, tú metiste las patas y jodiste un producto que pudo haber tenido quizás no tener el éxito de un Guardians of the Galaxy, pero hubiese sido memorable.
Exacto. No, y que el punto también es trascender el discurso del dinero. ¿sabes? Esto de que cuál hizo más chavo y eso quiere decir que es mejor. Mira, no. Hay un montón de películas que no hacen dinero y son buenísimas. Y lo mismo pasa en todo. Los blockbusters como que tienden a cegar a la gente y reducen el debate a eso. Pero sí, en efecto, tienen que tener mucho cuidado, y particularmente en cuestión de las críticas. Recordar que estos son opiniones. Recordar que si a usted le gustó la película, mira, muy bien, nadie le está diciendo que porque los críticos pensaron que es mala, usted la tiene que odiar. Tú sabes que en ese sentido, vaya, vea si le gustó bien y si no también. Sí, si no.
Yo creo que uno pues siempre tiene la excusa para ir al cine. Y uno, dentro de todo, la puede pasar bien. Yo la pasé bien. O sea, la película, exacto, a mí no me molestó. Yo siento que pudo haber sido muchísimo mejor. Yo creo que esto que nos llegó no era lo que se suponía. Los personajes, las actuaciones son buenas, los personajes son buenos. Tiene buenos efectos, con la excepción de Enchantress bailando la Shakira. tiene sus cositas. No podemos decir que es enteramente mala. Lo que sí es que si tú vas con una idea de ver esta película super flawless, que no te va, o sea, que va a ser todo lo que tú querías y más, pues mira, no, la parte del caballito, porque ese no es el plan. Así que nada, recuerden que nos pueden encontrar a través de Entre Paneles en Facebook, Twitter, iTunes, TuneIn Radio, Pocket Cast, todos los podcatchers favoritos suyos y Google Play. Así que nada, Entre Paneles, hasta la próxima.